Muy buenos días, queridos trotamundos. Un lunes más y después de un largo tiempo por el parón de exámenes, hemos vuelto con muchísimas ganas de ofreceros un nuevo destino.
Somos Rocío Rubio, Liz Gaibar, Alicia Marín y yo, Noelia Francés, y tenemos como técnico de sonido a Emilio Martínez.
Bueno, como siempre os recordamos que podéis seguirnos a través de Twitter en @trotamundosumh, visitar nuestro blog trotamundosumh.blogspot.com o contactar con nosotras en trotamundosumh@gmail.com.
Y bueno, es obvio que después de este parón volvemos con más energía. Y energía que muchos necesitarán mañana para invertirla en deportes. Y es que el destino de hoy tiene que ver con la celebración de un evento deportivo que tendrá lugar mañana mismo.
Este evento deportivo guarda una estrecha relación con el invierno con el frío, y el frío es un elemento muy característico del país del que vamos a hablar hoy.
De hecho, hace tanto frío que a menudo los paisanos tienen que recurrir al vodka para superar las frías temperaturas. Ya os imagináis de qué países estamos hablando, ¿no?
Bueno, efectivamente, supongo que entre la música y las pistas que os hemos dado ya sabréis de qué estamos hablando. Vamos a ir a Rusia. ¿Y por qué? Pues porque mañana, día 19 de febrero, como han comentado mis compañeras, se celebra la Zimniada y se llaman así a los Juegos de Invierno.
La Zimniada es un evento deportivo que en otros países recibe el nombre de Winterliada. Según el año, la fecha cambia. Y tiene especial peso en Siberia, más concretamente en el lago Baikal.
La Fiesta Internacional de Juegos de Baikal Nordic da especial importancia a las clases de deportes de riesgos típicos del invierno, como por ejemplo una transición de esquí sobre el lago de Baikal, 190 kilómetros en patines sobre el hielo del lago, las carreras en los snowmóviles.
También se ejecutan otras actividades como carreras en trineos tirados por perros, la pesca bajo el hielo, etc. Y para ello se preparan las instalaciones de forma que se puedan llevar a cabo estos deportes. Por supuesto, hay premios para los ganadores.
Bueno, y aunque este programa no lo hicimos a propósito de ello, también queremos mencionar la noticia que ya todos conoceréis sobre el más de millar de personas ya que han resultado heridas a consecuencia de la caída de fragmentos en un meteorito de la provincia rusa de Chelyabinsk. Así que desde aquí deseamos una pronta recuperación a todas las personas que están ingresadas.
Bueno, y aparte de lo del meteorito, podéis ver que visitar Rusia por estas fechas es un destino ideal, especialmente para aquellos a los que os guste el frío y los deportes de riesgo. Así que nos acompañáis a conocer un poco más del país más extenso del mundo. Hay que abrigarse bien.
Sí.
Bueno, y ahora antes de pasar a nombrar los sitios de obligada visita en Rusia, es más que necesario recordar que la extensión de este país es de 17.775.400 kilómetros cuadrados, es decir, más de la novena parte de la tierra firme del planeta.
Por ello, en un solo viaje es muy complicado recorrer todos los sitios de interés. Aún así, nosotras os hemos preparado un top 10 de los lugares turísticos que esperamos que os gusten. Empezamos.
Bueno, y vamos allá con el número 1, que es Moscú. Y es que es imprescindible en nuestro viaje por Rusia ir a la capital. Es una enorme ciudad en la que podemos encontrar tanto monumentos históricos como edificios y construcciones ultramodernas. Una vez allí, parada obligatoria para viajeros y turistas, el Kremlin, frente al río Moscova.
Su nombre se ha transformado desde la época de la Unión Soviética en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los Estados Unidos. Este edificio de ladrillos rojos que tanto hemos visto en las películas puede visitarse también por dentro y es una parada obligatoria para disfrutar de la arquitectura rusa.
Pasamos ahora al número 2 de nuestra lista, que es San Petersburgo.
Estás hoy, ¿eh?
Sí, sí. No hay ni una con los nombres rusos. Es otra de las ciudades más escogidas por los turistas. Es considerada una de las ciudades más bellas de toda Europa. Repleta de monumentos, museos, palacios, la visita más elegida es el paseo en barco por los canales de la ciudad. Por eso San Petersburgo, es conocida como la Venecia del Norte.
Pero hablemos de los lugares de obligatoria visita en la ciudad. Está el Jardín de Verano, el Museo Ruso y sobre todo Peterhof, Esta construcción es tan antigua como la ciudad y aunque se encuentre en las afueras de San Petersburgo, es una visita obligatoria. Este conjunto de hermosos palacios y parques es conocido como el Versalles ruso.
Bueno, y en el número 3 tenemos la Plaza Roja, que está situada al este de Kremlin. La Plaza Roja es una de las plazas más populares de Moscú y está rodeada de lugares atractivos como el Mausoleo de Lenin y la Catedral de Kazán. En el lugar, la gente puede encontrar la famosa estatua de Dmitri Pozharsky, Minin y Kuzma, que está hecha de bronce.
El número 4 de nuestra lista es tan solo para los trotamundos más aventureros y atrevidos. Se trata de Kamchatka, uno de los lugares más remotos del mundo. Ubicado en una de las partes más orientales de Rusia, esta península está formada a partir de volcanes y se encuentra rodeada por el gélido Mar de Bering.
Debemos tener en cuenta que es realmente difícil acceder a algunas de las zonas, por lo que la única forma de llegar es en helicóptero, lo que convierte esta experiencia y este destino en algo sumamente costoso, pero igualmente impresionante.
En el número 5 tenemos el lago Baikal, es uno de los más importantes que podemos encontrar en el mundo, así como los más extensos, con más de 30.000 kilómetros cuadrados que se extienden por la región de Siberia, bajo condiciones muy extremas. Es uno de los símbolos naturales de Rusia y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Este lago se localiza al sur de la región de Siberia, en el noreste del país. Está cerca de la ciudad de Irkutsk. Sus aguas, hasta no hace mucho, eran las más limpias del planeta, algo que, por desgracia, la contaminación se está encargando de cambiar.
Pasamos al número 6, Suzdal. La ciudad de Suzdal forma parte del Patrimonio de la Humanidad, Monumentos Blancos de Vladimir y Suzdal, declarado así por la UNESCO en el año 1992. Y además pertenece al grupo de ciudades históricas rusas conocido como Anillo de Oro.
Hoy en día la ciudad es un importantísimo centro turístico con gran número de ejemplos de antigua arquitectura rusa, la mayoría iglesias y monasterios, dando la impresión cuando se pasea por sus calles de que uno de cada tres edificios es una iglesia.
En el número 7, las islas Solovetsky son unos archipiélagos compuestos por 6 grandes islas y unas 100 pequeñas situadas en el norte de Rusia, en el Mar Blanco, a la entrada del Golfo de Onega. En 1992, la UNESCO declaró el conjunto cultural e histórico de las islas Patrimonio de la Humanidad.
Bueno, en el número 8 tenemos Balam, y es que hay lugares en la Tierra que, pues poniéndonos un poco poéticas, parecieran estar especialmente predestinados a alabar la grandeza divina. Son lugares que simbolizan la armonía prístina de la existencia humana. A menudo están aislados del mundo por alguna frontera natural. En Rusia, por ejemplo, uno de estos sitios siempre ha sido y será Balam, archipiélago en el lago Ládoga, con su famoso monasterio.
La isla Karelia de Balam, denominada Nuevo Jerusalén, con su silencio majestuoso, con sus cruces de granito en los caminos boscosos, aseguran que se queda para siempre en la memoria de cada viajero que la visita.
Vamos ahora al número 9, que se trata de Kazán. La ciudad, sin duda, cuenta con sus propias leyendas, ¿no? Y durante las visitas al Kremlin, que está allí en Kazán, los guías suelen explicar una de ellas relacionada con la torre de Soyumbique, ¿no?, que nos ha parecido curiosa y queríamos un poco aquí contar de qué va. Y es que cuando Iván el Terrible tomó la ciudad, quiso casarse con la hermosa Soyumbique, sobrina del Kan destronado. Desesperada, la joven lo aceptó con la condición de que fuera construida la torre más alta del mundo.
Cuando la construcción terminó, la princesa subió a lo alto y se lanzó al vacío. Los habitantes de Kazán no creen en esa leyenda, pero aprecian su romanticismo, algo que sin duda, sin lugar a dudas, se percibe en esta hermosísima ciudad, que merece la pena visitar. Y ahora sí, llegamos al número 10, Nizhny Novgorod. Es una de las ciudades con muy buen acceso tanto desde Moscú como desde San Petersburgo, gracias a las líneas férreas de alta velocidad.
Además, la ciudad cuenta con su propio aeropuerto internacional. Sin embargo, lo más espectacular es llegar a la ciudad a bordo de un crucero, así que os lo recomendamos. La navegación desde Moscú por el río Volga está abierta desde mayo hasta octubre y el crucero tarda unos 5 días en llegar a Nizhny Novgorod. Tras deleitarse con las bellezas de la ciudad, se puede continuar la navegación por el Volga hasta su desembocadura.
El monumento más representativo de la ciudad es el Kremlin, que a finales del siglo XIX cambió considerablemente su imagen con el fin de acercarla al patrón del Kremlin de Moscú. Dentro de la torre está ubicado el Museo de Historia y Bellas Artes. Y un dato curioso de esta hermosa ciudad es que entre los años 1932 y 1990 la entrada a la ciudad estuvo prohibida a los extranjeros.
Bueno. Bueno, y ahora pasamos a otra sección, a la sección de los transportes, y es que ¿cómo podemos movernos por Rusia? Pues en primer lugar, el tren. El transporte ferroviario es el más utilizado por la multitud de ventajas que ofrece al viajero. La red se extiende por todo el país y se distingue por su eficiencia, por su costo relativamente bajo y por no depender de las condiciones climáticas.
Los trenes conectan entre sí no solo las diferentes regiones de Rusia, sino también Rusia con diferentes ciudades extranjeras. Se puede ir en tren desde Moscú y San Petersburgo a muchas ciudades de Europa Central y Oriental, como Ámsterdam, Berlín, Budapest, París, Praga, Berlín, etc.
El tren de alta velocidad Sapsan, que alcanza los 250 km por hora, sale regularmente desde la estación de ferrocarril Leningradsky en Moscú, rumbo a la capital norteña. El precio del pasaje de ida oscila entre los 2.600 rublos, unos $86, y los 6.700, unos $220, según el tipo de coche y la hora y el día del viaje. El Sapsan recorre la distancia entre las dos capitales en 3 horas y 45 minutos.
Y después tenemos el ferrocarril transiberiano, que se extiende a lo largo de Rusia y conecta Moscú con las provincias del lejano oriente ruso, Mongolia y China. Empleando esta red ferroviaria se puede ir a Pekín, Harbin o Ulán-Bator. También hay un servicio muy poco frecuente de Moscú a Pyongyang.
El transiberiano recorre 9.289 kilómetros desde Moscú hasta Vladivostok, en el Pacífico. Es la línea más larga del planeta, que se extiende desde Europa hasta Asia. Cubre 8 husos horarios y pasa por varias franjas de taiga, estepa y desierto.
Otra opción, especialmente si se quiere dormir y ahorrar algo, es viajar en trenes regulares nocturnos. La forma más popular de viajar en estos trenes es adquirir un billete de cama en un compartimento de 4 literas, coupé, o cuando las rutas lo ofrecen, una cama en vagones comunes, sin compartimentos de clase económica.
Para que os hagáis una idea, por ejemplo, con este último tipo de billete, el viaje a San Petersburgo puede salir por $30 o $50 y el tren de Vladivostok desde Moscú, 9.302 kilómetros de distancia, costará entre unos $250 y $600 en función de la clase en la que se viaje.
Además, desde el 12 de diciembre de 2010 está en funcionamiento el tren de alta velocidad Allegro hacia Finlandia, que une San Petersburgo con Helsinki, en un intento de aumentar el tráfico de viajeros. El pasaje de ida cuesta desde unos $117 hasta unos $145, según la clase del coche.
Con 85.000 kilómetros de vías, la red de ferrocarriles de Rusia es una de las mayores del mundo. Los trenes de largo recorrido son confortables y relativamente baratos, lo que los convierte en una manera excelente de viajar, ver el paisaje y conocer lugares de todo tipo.
En Rusia también existen trenes de cercanía que enlazan las ciudades grandes con sus alrededores. Resultan prácticos para excursiones de un solo día, pero suelen ir muy llenos y no es necesario reservar ni comprar los billetes con antelación.
Pues pasando con otro medio de transporte, el avión es uno de los principales en Rusia. Moverse por el país es muy sencillo gracias a los numerosos vuelos entre todas las grandes ciudades y buena parte de las medianas.
Casi todas las ciudades de Rusia tienen un aeropuerto que como mínimo ofrece vuelos a la ciudad principal más cercana, mejor conectada con el resto del país.
Además, Moscú cuenta con 3 aeropuertos civiles, que son Núkovo, Sheremetyevo y Domodedovo. Los 3 aeropuertos están conectados con el centro de la ciudad por el sistema de trenes rápidos Aeroexpress.
El aeropuerto internacional Bukovo tiene la posición geográfica más ventajosa entre todos los aeropuertos civiles de Moscú, ya que está ubicada a 11 kilómetros de la carretera de circunvalación de Moscú y los accesos son muy sencillos.
El aeropuerto Núkovo pertenece al ayuntamiento de Moscú, mientras que su competidor principal, Sheremetyevo, se encuentra bajo el control de las autoridades federales.
Y también se puede ir en coche, pero las condiciones climáticas de Rusia provocan un fuerte impacto en el estado de las carreteras de Moscú. A veces están bien asfaltadas, a veces están en estado ruinoso, depende. Y conducir por Rusia puede no ser plato de gusto para todos, pero con humor y paciencia y un coche apropiado también, el
muchos
proceso puede resultar hasta
en cualquier
agradable.
Viaje hay que tener siempre humor para ir en coche.
Sí. Pues sí.
Bueno, que sepáis que el 6 de agosto de 2010 entró en vigor la prohibición total de consumo de alcohol a los conductores, es un consejo que os damos. La violación de esta ley puede conllevar la privación de la licencia de conducir por un plazo de 1 año y medio a 2 años o un arresto administrativo de 15 días, así que llevad cuidado.
Según los datos del Cuerpo Estatal de Inspectores del Automóvil, en el país hay más de 33 millones de automóviles, una barbaridad.
El barco también es una de las maneras más agradables de viajar por Rusia, es surcando sus ríos. La mejor temporada es de finales de mayo a mediados de octubre.
Y es que existen numerosos cruceros que circulan entre Moscú y San Petersburgo, muchos de los cuales hacen escala en algunas ciudades del Anillo de Oro, que antes comentaba Rocío. Y los más largos, que llegan hasta la Rusia europea septentrional y al sur por el Volga, también parten de estas dos ciudades.
En la Rusia europea septentrional hay muchas opciones de transporte fluvial. Además de los servicios de hidroplano por el río Neva y el Golfo de Finlandia, existen también itinerarios populares desde San Petersburgo a Balaam, en el lago de Ladoga, algunos de los cuales continúan hasta el lago Nega o la ciudad de Petrozavodsk.
En Siberia y el lejano oriente ruso también se pueden emplear transporte fluvial para viajar por los ríos Obs, Irtis, Lena y Yenisei.
Para moverse por el centro de las ciudades y pueblos de Rusia, los transportes más populares del pueblo ruso que destacan son los autobuses, trolebuses y tranvías. Hay un montón de este tipo de transporte público. Además, hoy en día hay muchos más marstruskas, que son minibuses muy rápidos y cómodos.
Y llegamos a la sección de las curiosidades. Y la verdad es que de Rusia hay muchísimas, pero bueno, hemos tenido que seleccionar las más interesantes.
Y es que Rusia es un país de récords. Es lo más del mundo en muchísimas cosas. Para empezar, con una superficie de más de 17 millones de kilómetros, es el país más extenso del mundo, ocupando más de la novena parte de la tierra firme del planeta.
También tiene las mayores reservas de recursos minerales y energéticos del mundo, todavía sin explotar. Entre ellos el gas natural, y se la considera la mayor superpotencia energética. Además, posee las mayores reservas mundiales de recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce no congelada.
El lago Baikal, con una superficie cercana de 31.500 kilómetros cuadrados, 636 kilómetros de largo y 80 de ancho y 1.680 metros de profundidad, es el mayor lago de agua dulce en Asia y el más profundo del mundo.
En San Petersburgo encontramos el metro más profundo del mundo. Su profundidad media es de 60 metros, pero hay líneas que llegan a estar a 110 metros bajo tierra. Esto se debe a que está construido sobre una zona pantanosa y las cuatro líneas pasan por debajo del río Neva, uno de los más caudalosos de Europa.
Y bueno, si tenemos la suerte de ir algún día a Moscú, podremos subir en el metro más lujoso del mundo, también conocido como el Palacio Subterráneo. Fue inaugurado en 1935 y es el primero del mundo en densidad de pasajeros. En el 2011 transportó casi 2.400 millones de personas. Tiene 185 estaciones y una longitud de tendido subterráneo de 305 kilómetros con 12 líneas, tercero en el mundo después de Londres y Nueva York.
Bueno, pues hablando de lujo, la capital rusa es la más cara de Europa y la cuarta del mundo. Por cierto, por detrás de Estados Unidos es el país con más multimillonarios.
El lugar más frío de Rusia es Oymyakon. Cuando sus pescadores extraen un pez del agua cubierta de hielo, bastan 30 segundos para que éste se congele. Aquí la leche no conoce el estado líquido, solo se vende en bloques helados de color mármol. Eso sí, a partir de 52 grados bajo cero, dan el día libre en el colegio. Y menos mal.
Es que 50 grados bajo cero no son suficientes.
No. Aunque no os lo creáis, el verano en Rusia también existe. Las temperaturas oscilan en el verano entre los 28 y 35 grados y la máxima registrada el año pasado fue de 38 grados, después de 160 años midiendo la temperatura.
Hasta aquí los más del mundo y pasemos a otra serie de curiosidades. Los rusos suelen saludar de forma distinta a los extranjeros que a los rusos. En situaciones formales, como reuniones de negocios, saludan de la forma habitual dando la mano.
Sin embargo, si te presentas a alguien fuera de este contexto, lo más normal es simplemente hacer un gesto afirmativo mirando a la persona a los ojos y decir encantado, o como mucho, sonreír de forma discreta. Una curiosidad con respecto a los saludos es que dos personas no pueden saludarse ni despedirse si están bajo el marco de una puerta, estando uno dentro y otro fuera. Es una superstición muy muy común allí.
Bueno, y otra curiosidad es que puede parecer algo chocante que lo primero que vea uno al entrar en una casa rusa sean zapatos. A veces en un zapatero y otras muchas simplemente formando una hilera por todo el pasillo. Y es que en las casas rusas uno debe siempre quitarse los zapatos de la calle. Normalmente, de hecho, el dueño tiene una colección de zapatillas de estar en casa que ofrece a los invitados para que estén cómodos.
Las flores son un elemento omnipresente en la vida rusa. En cualquier ciudad, por pequeña que sea, encontrarás muchísimos puestos permanentes tipo kioscos que venden flores. Cualquier ocasión es buena para regalarlas. No es solo un regalo para mujeres, sino que también se regala a hombres en una práctica relativamente común en contextos algo formales.
aunque en menor grado que antiguamente, los rusos son todavía bastante supersticiosos. Se suele silbar cuando uno está alegre por algún motivo, pero en Rusia silbar en un sitio cerrado es sinónimo de tener mala suerte los temas financieros. Así que según la tradición, si silbas en un lugar cerrado, todos aquellos que estén a tu alrededor pasarán dificultades económicas.
A los rusos les encanta arreglarse y son muy coquetos, sobre todo las chicas. A veces pueden parecer incluso demasiado extravagantes, ya que gustan de camisas con estampados imposibles, transparencias, además de accesorios brillantes y metálicos. Pero lo que está claro es que cuidan su vestimenta al detalle. Por eso es bastante probable que un occidental parezca demasiado informal o incluso descuidado en encuentros con rusos.
Bueno, y creo que ahora mismo vamos a cambiar la vida de muchas personas, pero he de confesaros un secreto. Y es que la ensaladilla rusa en realidad no es rusa, sino francesa. Tampoco es un tipo de ensaladilla, sino varios tipos.
En efecto, Lucien Oliver, cocinero francés de la segunda mitad del siglo XIX, fundó en Moscú el restaurante Hermitage y creó una serie de ensaladas, cuya base era la patata cocida y mayonesa con mostaza y otras especies.
A esta base de patatas y mayonesa se le añaden otros condimentos al gusto para confeccionar la ensaladilla francesa.
Hemos vivido engañadas todo este tiempo, sí, madre.
Sí. La montaña también es francesa.
Y bueno, es conocida la importancia del vodka, como no, dentro de la gastronomía rusa. Pero, ¿cómo y cuándo acostumbras los rusos a beber vodka?
Bueno, pues en primer lugar, el vodka se consume cuando apetece. No,
sí,
no
básicamente.
Los rusos no buscan motivos. Aquí,
pues, aquí se buscan motivos.
Aquí se buscan, se buscan. O celebramos algo o hundimos las penas en alcohol. Sí. Pero ellos no necesitan ni eso. Y bueno, que si es en compañía, mejor. En eso coincidimos los rusos y nosotros, ¿no?
Sí, sí. También existen múltiples sabores de vodka, aunque son muy diferentes a los que conocemos en otras partes del mundo, siendo muy comunes los sabores picantes, como el de pimienta.
El vodka nunca se mezcla con otras bebidas, se toma solo, así que olvidaros ya de la Fanta de limón.
Yo siempre he sido más
rebelde. Aquí lo hacemos todo mal, ¿eh? El vodka se bebe en pequeños vasos conocidos como ryunka, y existe todo un mundo de cristalería en torno a estos pequeños vasos.
Bueno, tampoco se añade hielo al vodka. Se enfría
Estamos
la botella.
Estamos haciendo todo mal.
Sí, sí.
Todo mal.
Ellos enfrían la botella en el refrigerador unas horas antes y ya está.
Durante las comidas se acompaña el vodka con zakuski, un variado de entremeses donde destacan los arenques, pepinillos y caviar.
Antes de beber vodka siempre se brinda. Los brindis son conocidos como toast. Uno de los más conocidos es nadarovie, cuyo significado es a su salud.
Rusos y extranjeros también están obligados a pronunciar un toast, y ser extranjero nunca es una excusa ahí en Rusia. Es común que los asistentes a una comida lleven preparado su brindis.
Bueno, por último, si quieres agradar a los anfitriones de la comida, debes tomar al menos 3 tragos de vodka. Y el que consigue beber más trago de vodka sin emborracharse, seguro que aquí todos tenemos un amigo así, es respetado, se le conoce como el que sabe beber.
Y ahora sí, por último, nos ha parecido especialmente curioso que en Rusia y también en otras antiguas repúblicas soviéticas la numeración de los pisos varía. Lo que nosotros llamamos planta baja, allí se corresponde con la primera planta, la primera con la segunda y así sucesivamente. Es decir, que si buscas el quinto piso solo tendrás que subir hasta el cuarto. Nos ha parecido tan interesante porque en Elche se sigue esa misma regla para numerar los pisos.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Música para todos los gustos
en la radio UMH.
Porque como a ti, también nos gusta el reggae.
Bueno, pues pasamos al momento de la entrevista. Y es que nuestra entrevistada de hoy es Laura Verdú. Estuvo de visita en San Petersburgo un día y aunque dice que es poco tiempo para visitar un lugar así, seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿nos puedes decir qué lugares visitaste cuando estuviste ahí?
¿Durante el crucero?
Sí, en Rusia más concretamente.
Ah, concretamente pues en San Petersburgo estuve un día, bueno, menos de un día.
¿Pero qué monumentos visitaste?
Pues al bajar dimos una vuelta por la ciudad y nos llevaron a visitar el crucero Aurora, que es famoso porque su motín en 1917 fue fue el punto de partida del inicio de la Revolución Bolchevique. Luego fuimos a la Catedral de San Isaac, que es la más grande de la ciudad.
Sí.
Aunque es más bonita la de Salvador de sobre la sangre derramada, que es una que está decorada con mosaicos de diversos colores y tiene en las torres están terminadas en forma de bulbos. Y nada, después de comer fuimos a verle el Palacio de los Zares de verano, que también es llamado el Versalles ruso, que está decorado así con decoración en oro y los jardines son inmensos, con muchas fuentes.
Joder, pues para hacer un día, para un día.
Está mal, he visto bastantes cosas.
Sí, todo ha sido muy rápido.
Y de todo eso que nos acabas de contar que pudiste ver, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos?
Pues lo que más me gustó fue el palacio, porque estaba así como muy lujoso, con mucho oro, fue precioso.
Sí.
Y lo que menos me gustó, a ver, los monumentos y todo eso muy bonitos, pero el tiempo, claro, aunque fue en verano, súper mal, porque estaba todo el rato lloviendo, sí, frío.
¿Y cómo es el carácter y el trato de los rusos? ¿Es cierto eso de que son muy serios y muy fríos, como
el, sí, como el clima?
Sí, sí que son muy serios, la verdad, muy secos y no se ríen ni nada. Uh-huh.
Prefieres a los, sí, españoles, ¿no?
Somos,
sí,
los,
sí, mucho, mucho más.
¿Pero eso los convierte en antipáticos o es que simplemente son serios?
Pues una vez vimos a una señora, una abuelita, y mi hermana y yo nos quisimos hacer una foto con ella y nos dijo no.
No tendría ganas la señora.
Así que un poco sí.
¿Y la gastronomía de allí de Rusia, qué tal? ¿La probaste muchas comidas o...?
Sí, nos llevaron a un restaurante y comimos sopa de tomate y filete estrogonoff. Y luego para beber, champán ruso y como no, vodka.
Ensaladilla rusa no, ¿no? Porque la rusa
no. No, eso no.
Claro, es que es francés.
Y eso, pero, o sea, no estaba mal, pero la española mucho mejor.
Claro,
claro.
Por supuesto.
Sí.
Y bueno, ¿hubo algo que te llamara especialmente la atención de allí, de Rusia?
Pues sí, porque en San Petersburgo es una ciudad atravesada por el río Neva y está llena de canales. Y por las noches levantan los puentes para que pueda pasar la gente, o sea, los barcos.
Sí.
Y claro, por la noche, como te quedes en una zona, ya no puedes pasar
de agua. Ya puedes salir de ahí.
Ahí te has quedado.
Y esto no vuelves a tu casa.
¿Y nos podrías compartir así alguna anécdota, aparte de la foto de la señora mayor, con nosotros y con nuestros oyentes? Así que,
algo
¿qué te
curioso
impactó?
Sí.
Bueno, pues a la hora de comer nos hicieron ahí unos bailes con música típica, sí, y todo eso. Y
comida y espectáculo.
Y nada, y le dijeron a mi hermana que si quería bailar y nada, ahí mi hermana bailando.
¿Tú no bailaste?
No te animaste.
No, yo no, sin vergüenza.
Nunca haber llamado a la señora mayor.
Pues...
Y esto.
Pues nada, pues eso es todo. Una entrevista,
sí,
breve pero sí, intensa, ¿no?
Sí, sí.
Como tu visita. Como yo, sí. Pues nada, sí, que Laura, muchas gracias por habernos accedido a hacer esta entrevista.
De nada.
Nos ha gustado mucho hablar contigo.
Sí, sí.
Bueno.
Vale.
Muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, pues queridos trotamundos, ya esto ha sido todo por hoy, que hemos venido con ganas, yo creo que se ha notado, ¿no? Después, sí, de este parón tan grande por exámenes, que encima no ha sido agradable,
no,
para...
No, ha sido un parón, vamos.
Bueno, que os recordamos como siempre quiénes hemos sido: Alicia Marín, Rocío Rubio, Noelia Francés, y como técnico de sonido yo soy Liz Gaibar, que me he saltado, y como técnico de sonido hemos tenido a Emilio Martínez. Nada, os esperamos para el próximo programa.
Dentro de 2 semanas.
Dentro de 2 semanas.
Es totalmente sorpresa, ¿no?
Sí,
sí.
¿Vamos a ir?
Sí, sí. Sorpresa. A ver dónde vamos, ya veremos.
Ya veremos.
Seguro que me gusta.
A donde nos lleve el viento.
Sí. Sí. Pues nada, que muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Venga, hasta la semana que viene. Pasen una feliz semana.